Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Nos volvemos a encontrar en Enrique Yo Camino a la Santidad, un programa realizado sobre la vida del venerable Enrique Yo, que se transmite por Radio Amadeus 91.1. Nos pueden enviar WhatsApp al 1130-98000 y si no, un mail a info@radioamadeus.com.ar. En el programa de hoy tenemos a Elsa Yo de Canale, que es hija de Enrique Yo y nieta de Jorge Bunge, y nos va a contar anécdotas de la vida de Jorge Bunge y de Enrique Yo en Pinamar.
Soy Elsa Yo de Canale, soy nieta de Jorge Bunge, que tuvo una sola hija, Cecilia Bunge de Yo, y 9 hijos. Yo soy la cuarta. Y bueno, tengo 11 hijos, 27 nietos, así está formada mi familia. Mi recuerdo era cómo jugábamos, cómo acá tenía libertad, ¿no? Que podíamos... jugábamos ahí en el mismo jardín, había muchas acacias, todavía los pinos no agarraban, y entonces teníamos ahí las casitas, así cada cual tenía su guarida con amigos, teníamos esas cosas. Era un poquitito más grande, a los 12 años quizás, podíamos salir, y podíamos, pero teníamos que llegar antes que anochezca, ¿no? Eso era porque la verdad que eran pocas casas, poco tránsito, y teníamos muchos amigos en el verano y nos divertíamos así en grupitos, que íbamos de un lado para el otro. A la playa se iba solo a la mañana, solo los días de mucho calor volvíamos a la tarde. Pero si no, era que íbamos temprano y a mediodía volvíamos a casa a almorzar. Esa era la costumbre en mi casa.
¿Usted acá a Pinamar con quién venía? ¿Dónde se hospedaban? ¿Dónde vivían?
Sí, cuando yo era chiquita, tengo un vago recuerdo, cerca de lo que fue la hostería de Pinamar, que ahora es la vieja hostería. Allí había una construcción donde los hermanos mayores llegamos a vivir ahí varios años, y después nos compramos una casa que todavía pertenece a la familia, que ahí es donde seguimos yendo.
¿Y ustedes venían en grupo familiar, con amigos?
No, nosotros veníamos a la familia, que ya éramos bastantes nosotros, y después teníamos como amigos acá. Ya eso de invitar amigos ya era cuando ya éramos más grandes, ya de 15 años para arriba, que invitaba a uno, invitaba a otro, alguno de los hermanos mayores podíamos estar invitando. Porque acá en verdad teníamos grupo de amigos, así que para todas las edades, así que nos entreteníamos muy bien.
Sí. Y cuando usted venía, ¿recuerda las construcciones que había? Si era, digamos, el paisaje como muy arenoso, con árboles chiquititos, o ya había algunas casas.
Sí. No, yo me acuerdo especialmente de una plantación de pinos cerca de casa, sobre burriquetas, y que los pinos tendrían 1.5 metros, eran más altos que yo, no sé qué. Y dos de mis hermanos prendieron fuego, y me acuerdo el enojo que hubo en casa y la explicación de lo que era el trabajo que daban esos pinos para que crecieran y todo, ¿no? O sea que las plantaciones de pinos las hemos visto, pero claro, era todo muy cerca, ¿no? Nosotros nos parecía lejos.
Maravillosas anécdotas que va contando Elsa desde que era muy chica, ¿no? Que ella iba a Pinamar y, por supuesto, es parte de la vida, de la historia de Pinamar. Mandanos un WhatsApp al 1130 98000, dejanos tu mensaje, decinos que si fuiste a Pinamar, si conoces, si tenés alguna anécdota que nos quieras contar para que nosotros lo podamos transmitir a todos los oyentes de Radio Amadeus 91.1. Estás en el programa Enrique, yo camino a la santidad. Seguimos escuchando a Elsa con más anécdotas de Pinamar.
Las calles, ya desde el comienzo, Jorge Bunge quiso que tuvieran un poquito de acceso con un pavimento que no fue bueno, pero ayudaba mucho, ayudó mucho para ir por esas calles, el Libertador que tenía así hacia el fondo, algunas de acá del centro, ¿no? Que uno podía andar. Pero si no, bueno, como es acá está hecho todo sobre médanos, así que las calles eran de tierra y arena. Yo andaba mucho en bicicleta, iba a comprar el pan, me encantaba ir al centro sola a comprar, pero andábamos mucho en bicicleta y me encantaba cuando llovía porque se podía andar hasta en la playa, que la arena estaba firme.
Esa, ¿qué recuerdos tiene de su abuelo, a pesar de que usted era chiquita, no?
Sí, de mi abuelo tengo como, profesionalmente lo conocí de más grande, pero a él, como con nosotros, íbamos siempre a verlo después de almorzar, los que no íbamos al colegio. Él vivía en Buenos Aires, en un cuarto piso, nosotros en el tercero, y íbamos siempre, todos los días, iba mamá y con los chicos más chicos a su casa, y él se divertía con nosotros, hacía chistes, no sé, chistes que a veces no estábamos acostumbrados a escuchar, como que era muy, muy gracioso, se divertía, ponía sobrenombres a alguno de los hermanos, le gustaba, la verdad que le gustaba, así, esos ratos, no sé si mucho tiempo más, pero esos ratos se divertía, sí.
¿Qué legado dejaron en Pinamar para usted y, según sus vínculos y sus sentimientos, Cecilia y Enrique?
Bueno, papá, o sea, Enrique y yo, él, empezó por él, porque él murió 10 meses después que Jorge Bunge, que Jorge tuvo un tiempo de enfermedad que lo que uno ahora llamaría ACV, yo calculo que sería eso. Entonces, ahí mi padre, que ya era director, o sea, fue director durante muchos años de Pinamar Sociedad Anónima, pero él ahí están en los libros, ¿no? Yo lo sé por eso, los libros de actas. Entonces, cómo hizo un montón de cosas en esos meses, pero él ya estaba enfermo. Entonces, fueron unos meses, habrá sido un año y medio, que especialmente él estuvo así al frente de Pinamar. Acá tenemos en Pinamar una calle muy importante que se llama Enrique Yo, que al año siguiente que él hubiera muerto, él murió en agosto del 62, en agosto del 63, la familia Ubertalli inauguró el Hotel Libertador. Entonces, esa calle se llamaba Los Faunos, y esta familia, que eran amigos de Pinamar, digamos, no, yo creo que en Buenos Aires no seguía esa relación, pero Pinamar sí, lo admiraban mucho, a papá lo conocían, y entonces fueron a la municipalidad en ese momento a Madariaga a pedir que querían, porque ellos pavimentaron ese pedazo, estaba llegando el pavimento de Madariaga a Pinamar, ¿no? En el 63 ya estaba casi completo, o completo, ¿no? Entonces pavimentaron ahí enfrente para que de la calle, lo que después se llamó Bunge, hasta 2 o 3 cuadras más, entonces lo pavimentaron ellos y quisieron ponerle la calle Enrique Yo, que era una callecita. Después esa calle fue creciendo, ¿no? Bueno, el gran legado para Pinamar fue mi madre, Cecilia Bunge Yo, porque ella fue hija única. Eso también ayudó a que el legado de Jorge Bunge siguiera tal cual, ¿no? Con todo lo que ella había mamado, con su padre, pero nunca se había ocupado, a pesar de que era directora, suplente, algo así, algún cargo tenía, pero nunca había estado, digamos, ahí ocupándose. Y se murió su papá, a los 10 meses se murió su marido y quedó ella sola con 9 hijos para sacar adelante. Entonces, No, enseguida, no, habrá hecho un año de duelo, digamos, en ese momento no, y se enteró de algunos desórdenes en el directorio. Entonces ella, con gran ayuda de mucha gente, tuvo gente que la acompañó muchísimo, que la asesoró muy bien, y entonces tomó el mando de Pinamar Sociedad Anónima y estuvo 35 años al frente. Pinamar Sociedad Anónima fue la empresa fundadora, es la desarrolladora de Pinamar, y sigue, y este año, o sea, en próximamente, en pocos meses, en febrero del 2023, se cumplen 80 años de Pinamar, que se abrió como balneario. Como sociedad ya tiene más años. O sea que es una fecha también muy importante. Y entonces ahí ella lo que hizo, ya estaba todo hecho Pinamar. De hecho, Jorge Bungue disfrutó Pinamar ya armado, pero ella siguió adelante, lo hizo conocer, y habló, como ella decía, con cuatro gobernadores, ella peleó por las cosas, peleó por la avenida del mar, por las calles. Bueno, estuvo como, lo tenía, no sé, puso su corazón, su vida, todo así al frente de un desarrollo de Pinamar, que se fuera cumpliendo también ese legado que ella había recibido de su padre. De hecho, tenía una personalidad muy fuerte, mamá, heredada de su padre. Su mamá se murió cuando era muy chiquita, así que no sabemos cómo era. Ella tenía ya mucha fuerza, ella ya estaba en varias ONG, era presidenta de la Liga de Madres, trabajó en varias ONG, ayudando en Fleni, en varias. Y mi padre le decía, vos tenés que ser diputada o tenés que ser presidente de Pinamar Sociedad Anónima, ¿no? Cuando todo, no, ni soñaban que iba a suceder esto, por su personalidad, ¿no? Como que siempre ella entraba y llamaba la atención, como que atraía en su conversación amena, interesante, y muy culta, impresionante. Bueno, y todo eso lo dejó acá en Pinamar, lo plasmó en Pinamar, porque fue como... No pensé que sea un enamoramiento, porque ya lo tenía desde los comienzos, pero era la posibilidad de desarrollar, y ella lo hizo, y la verdad que con mucho esfuerzo, porque ella venía también en invierno, en verano se instalaba, venía muchas veces, hablaba con, cuando hacía falta, hablaba con quien hiciera falta por el bien de Pinamar. Hizo mucho por Pinamar durante 35 años, ¿no? O sea que también no solo es la sociedad de Pinamar, sino que el objeto de la sociedad, que es desarrollar una ciudad que no es inmobiliaria solamente, tiene una cosa muy diferente. De hecho, la cantidad de donaciones que hizo, yo una vez le dije a mamá, vos te diste cuenta de todo lo que ha hecho, o sea, Pinamar Sociedad Anónima con ella así al frente por Pinamar, donación de este lugar de acá, como para desarrollar, ¿no? Y nada, era como lo habitual o lo que le tocó hacer, pero lo supo hacer, lo siguió adelante y lo quiso hacer, ¿no es cierto?
Y Cecilia Bunge, que es la era la mamá de Elsa Yo y esposa de Enrique Yo, tenía un fuerte carácter y determinante. Y en algunos de los videos que pudimos rescatar, tenemos estos que queremos compartir con ustedes. Así comentaba Cecilia sobre Enrique cuando ya sabía que estaba enfermo.
Tenía un don de no estar pensando que se iba a morir. Entonces él estaba, bueno, como si no tuviera esa pesadilla adelante, y programando y pensando y actuando.
¿Y qué nos cuenta Elsa, su hija, no, con respecto a las decisiones que tomaba Cecilia?
Una personalidad que lo pudo seguir adelante y al mismo tiempo liderando, al mismo tiempo con llevando adelante una familia numerosa, que tampoco era fácil, ella comentaba, sí, me quedé viuda, con 9 hijos chicos, pero 5 de ellos adolescentes. Así que eso lo aclaramos, ¿no? Que no es cualquier cosa. Una familia normal somos nosotros. Así que estuvo muy bueno, pero ella, al final de sus días, justo le hicieron una nota y ella dijo, tuve una vida plena y pintoresca. Y es verdad, porque las cosas que le sucedieron son cosas que no eran muy comunes. En los años 60, una mujer de 40 años que estaba así al frente de una empresa como esta, con mucha gente a cargo, o sea, ella sentía también esa responsabilidad de la cantidad de gente que trabajaba acá, ¿no? Lo tenía claro, ¿no? No es que se lanzó así, estudió, leyó, iba a foros, iba a congresos, todo para seguirse informando, ¿no? O sea, ella se casó joven, no tenía carrera universitaria, estaba en Bellas Artes, estuvo en Bellas Artes y estudió toda su carrera. O sea, que no era empresaria, digamos. Se hizo empresaria, pero con todo el aprendizaje que había tenido, por lo pronto, de su padre y de haber tenido un marido empresario también.
Elsa, ¿cómo es? ¿Qué piensa usted de la relación de Pinamar con la cultura y el arte?
Bueno, Pinamar tiene una larga historia de 80 años, quizás un poquito menos, pero Jorge Bunge, él era, además de ingeniero, arquitecto, urbanista, también era artista. Él en sí mismo, él admiraba la belleza, él daba clases de la filosofía del arte, una materia más, se llamaba así más o menos, esa que la tenía. Bueno, el que es arquitecto ya tiene también el arte en sí mismo, ¿no? Y él quiso que hubiera de entrada, de los comienzos, hubiera arte acá en Pinamar. De hecho, un amigo suyo, Alfredo Guido, hizo acá, hay dos imágenes murales importantes. Uno de ellos tiene el tinito, ¿no? El logo recién hecho, que el logo se hizo en el año 1942, así que ya más o menos por esas fechas. Después esto en el Playas Hotel. Después el Playas Hotel estaba lleno de frescos y resulta que hubo algún problema. En un invierno, un pintor que tenía que pintar las paredes se entusiasmó y le parecía que tendrían poco color los frescos y los contorneó todos, como si fuera un chiquito de segundo o tercer grado que el dibujo pone con fibra por afuera y lápiz por adentro. Fue tal el desastre y fue la gran pena que arreglar un mural es una cosa muy costosa, muy, muy complicada. Bueno, no se pudo mantener, salvo uno solo que está en la sala de lecturas. Es el único que no llegó con las manos artísticas de este señor hasta que alguien se dio cuenta, ¿no?, que no siga haciendo eso. Pero ella quería poner esto. O sea, había como 6 murales en un salón de comedor muy importante. También allí tenía, o sea, grandes, importantes. Y después también en la primera parroquia, en ese momento en la capilla, Nuestra Señora de la Paz, está Juan Antonio Ballester Peña, que hizo ahí unos frescos. Una señora me contó que su mamá era artista y que era amiga de Jorge Bunge, entonces que él había convocado a algunos amigos así artistas y les había consultado entre dos autores cuál le parecía. Y que dice que su mamá había elegido Ballester Peña. Bueno, y ahí nos dejó esos frescos que, gracias a Dios, están muy, muy bien mantenidos. O sea, y después un arquitecto también muy importante, Martín Bodas, me hizo notar cómo era también Jorge Bunge en su condición de artista, cuando uno ve los planos, ¿no?, como que están así como en abanico, ¿no?, que también tienen un sentido, ¿no?, un sentido artístico, la manera de hacerlos, y al mismo tiempo, bueno, él también lo figuraba como que también estaba pensando en el desarrollo de esa ciudad, en que otros lo iban a seguir, una cosa que es redonda, que se va ampliando, ¿no?, que otros van a seguir. O sea, que él también fue un gran empresario, fue un gran, dio muchas oportunidades a mucha gente para que pudieran formar su familia, venir a instalarse, ¿no? Todo. Bueno, así que él, ella dio ese ejemplo.
Qué lindas las anécdotas que fue contando Elsa, que nos fue relatando sobre la creación de Pinamar, de su creador, de Jorge Bunge. Miren, vamos a ir a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo y con más historia de Pinamar. Si tienen historias que quieren compartir de Pinamar, manden sus mensajes al 11 30 98 1000, al WhatsApp, y lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.
Comenzar nuestra segunda parte del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, con las palabras del Papa Francisco, con la alegría del Papa Francisco de haber nombrado venerable a Enrique Yo. Un placer escuchar estas palabras para seguir escuchando ahora sí a Elsa Yo con sus anécdotas, la historia de Pinamar.
Bueno, así que ella dio ese ejemplo. Y bueno, fue, también surgió primero la escultura de, así, en el directorio de Pájaro Gómez, en Avenida Bunge y el Mar. Nos entusiasmó mucho, una escultura monumental. Y después entonces, bueno, con Bastón Díaz, también con la ayuda, la compañía de Teresa Nachman, que es quien nos recomendaba, y también habiendo visto lo que hizo Carlos Cupi en su parque, ¿no? O sea, fue toda una conjunción de cosas, de que a ver cómo podríamos hacer, y bueno, los escultores los conocimos a través del parque que existió de Carlos Cupi, y después, bueno, tuvimos esta oportunidad de poner tantas, o sea, fue una cosa como heredada de que queremos seguir, ¿no? Así que la última fue el cosmos de Federico Bacci.
¿Y cuál es el lugar o cuál es el recuerdo más lindo? ¿Qué es lo más lindo que usted atesora de Pinamar?
El rinconcito. Sí, bueno, por un lado, en mi corazón es lo que atesoro son esos recuerdos de la familia, ¿no? De estar. De eso que uno tenía siempre, la familia unida, ¿no? Que uno intenta continuar, ¿no? Y después, por otro lado, cuando viene gente que no conoce Pinamar y que yo acompaño, entonces siempre hay unos lugares que me encanta llevarlo, que es en la rotonda de Langostinos y meterme por ahí por Showboard, esas callecitas ahí preciosas. Y después también del otro lado de yo, también ese barrio Golf está precioso también, son unas pocas cuadras que están muy bien todas las casas, muy bien cuidadas. La verdad que a veces es difícil, después la curva esa del vestiburón con los arbolitos que son diferentes, ¿no? y después cómo Pinamar se disfruta también en otoño, con los colores cada vez más diversos, ¿no? Porque cuando yo era chica era todo verde y beige, ¿no? Era realmente pino, mar, los pinitos o las acacias, ¿no? Y lo poco tiempo que las acacias están en flor. Bueno, pero esos son los lugares que siempre llevo a alguien a que conozca. Además que, la verdad que hay tantos lugares para llevar, pero esos dos lugares no quiero dejar que los vean, ¿no? Sí. Bueno, a todos les recomiendo algo que no pueden perderse, que es increíble. Ir a la confitería del Golf, tomar o no tomar un café, no importa, pero ir y mirar lo que es esa vista con el lago, los fireplaces ahí al fondo, las casitas, es precioso, no se lo pierdan, vayan.
La nota que le realizaron a Elsa Yo fue por Vivo Pinamar. 11-30-98-000 es para el número para mandar WhatsApp para que nos cuenten las anécdotas que han tenido, si pasaron por Pinamar, si suelen ir a Pinamar, que nos cuenten y así nosotros también podemos después contárselo a todos los oyentes. Y como todos los programas, les pasamos las reflexiones que realiza el padre Daniel Díaz, que es integrante de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por nuestro venerable Enrique Yo. Y el tema que nos va a dejar hoy una reflexión muy importante para toda la semana es la libertad según Cristo. Escuchemos al padre Daniel Díaz.
Hoy en día pareciera que nuestra sociedad asigna un inmenso valor a la libertad. Sin embargo, tengo la impresión de que más allá del discurso generalizado, en la práctica se suele pervertir su sentido y abusar de su aplicación. Cuando esto sucede, suele pasar que el objetivo es hacerla un medio para fines que terminan por destruir lo que proclaman defender. Esa incoherencia disfrazada de virtud hace que al mismo tiempo, mientras que en algunas circunstancias la libertad llega a convertirse en un principio absoluto que reina tiránicamente por encima de todo criterio o consideración, en otras ocasiones es avasallada con menosprecio, críticas, cancelaciones y violencias para imponer las propias posturas o ideas. Vale la pena, como cristianos, buscar en nuestra fe un poco de luz. La primera afirmación que quiero hacer puede parecer una obviedad, pero es el punto de partida indispensable para reflexionar. Dios es libre. Él no está sometido a nada ni a nadie. El absolutamente otro es el Creador, y todo lo demás es su creación. Para traer a la existencia a las criaturas, realiza un acto de plena libertad, y lo hace sin necesitarlo, ni estar determinado a ello. Lo hace exclusivamente por amor. Y si Dios es amor, de algún modo, Dios es libertad. Si Dios es absolutamente libre, no existen para Él ningún condicionamiento en sus elecciones. No obstante, Dios no puede apartarse de la verdad ni de la bondad. Esto sucede en tanto hace a su identidad misma. Dios es verdad, Dios es bondad. En Él todo confluye sin oposición y en completa armonía. La Iglesia Católica define en su catecismo la libertad como el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así, por sí mismo, acciones deliberadas. Dios, quien ha dado al hombre este poder, y éste hace a su dignidad. Creados a imagen divina, hemos recibido la libertad como don que nos capacita al amor, y gracias a ella podemos dirigirnos al bien y alcanzar así nuestra perfección en la bienaventuranza, que es la felicidad plena que se logra en la comunión de amor con Dios. Esta libertad recibida necesita dejarse orientar por Dios, ya que de otro modo y solo por nuestra responsabilidad perdemos el rumbo. San Pablo les decía a los cristianos de Galacia: ustedes, mis hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esa libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. El pecado tiene la capacidad de corromper la libertad. La puede desnaturalizar y desenfocar. La que fue dada como fuerza de crecimiento y maduración, si se aleja de un recto ejercicio, respetuoso de la verdad y la bondad, termina siendo un acto de autodestrucción. Al nivel de la sociedad, la libertad demanda unas determinadas condiciones de índole económico, social, jurídico, político y cultural. Traigamos ahora a nuestra vivencia cotidiana lo hasta aquí dicho. Los invito a aplicar su luz sobre nuestra vida en general y particularmente sobre lo que hace a nuestro ámbito de trabajo y a nuestra participación política en la sociedad. Me detendré en tres afirmaciones muy brevemente, para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos en qué medida actuamos libremente y respetando la libertad de los demás. En primer lugar, en nuestra fe no hay duda. La libertad es buena. Ella nos hace imagen de Dios. Sin ella, seríamos menos imagen suya. Claro que en nosotros esto se da en un proceso. En ella crecemos y nos desplegamos y vamos ayudando a otros a hacer lo mismo. Es siempre en la libertad donde se realiza la noble vocación empresaria que demanda la capacidad de decidir constantemente entre caminos diversos, jugando nuestra razón y voluntad, asumiendo con responsabilidad los senderos elegidos, corrigiéndonos y mejorándolos. Es en la libertad donde una sociedad se desarrolla, teniendo en cuenta el respeto por cada uno de sus habitantes libres. Podemos preguntarnos, ¿valoramos nuestra libertad? ¿La custodiamos y defendemos? ¿Y la de los demás? En segundo lugar, para los cristianos, la libertad que se nos ha dado tiene siempre como fin el amor. Sin cumplir su finalidad, se va vaciando de sentido, hasta el punto de poder llegar a convertirse en esclavitud. El ejercicio de la libertad, que sólo sirve para justificar actos individualistas y egoístas, se transformará rápidamente en un sometimiento a placeres y aparentes seguridades que nunca otorgarán el bienestar que prometen. Este amor que no puede faltar tiene que ver con el bien del otro, de cada uno y de todos, con el bien común, con el tratar de ser buenos como Dios es bueno. Podemos preguntarnos, ¿en mis decisiones está siempre activa la finalidad del amor? ¿Qué tan presente está en mi libertad el deseo del bien de los demás? Por último y en tercer lugar, para nuestra concepción creyente, no se puede ser libre sin respetar la verdad. Las elecciones que se realizan falseando u ocultando información a los demás o a nosotros mismos no nos llevan a donde queremos. Las decisiones que tomamos siendo negligentes en el no buscar conocer acabadamente la realidad, del mismo modo que aquellas en que no permitimos que otros lo hagan, esclavizan. ¿Puedo decir que mi libertad se expresa siempre en el marco de la verdad? ¿He permitido que la confusión, la mentira o el engaño empañen mi libertad o la de los demás? Queridos amigos, para ser libres nos liberó Cristo. Respetuosos de este inmenso don, vivámoslo agradecidos en el servicio del amor a los demás. Que Dios los bendiga a todos.
Qué hermosa reflexión que nos dio el padre Daniel Díaz para justamente toda la semana escucharla y ponerla en práctica. Uno de los libros que queremos contarles es Consistencia, de Sara Jode Crito, en el pensar, en el querer y en el actuar. Es de Ediciones Sicus. Le han hecho una nota a Sara y la queremos compartir con todos ustedes para que podamos conocer un poco más sobre consistencia.
Este nuevo libro quiere subrayar la importancia de reflexionar, porque siempre tenemos opciones y, bueno, es mejor tener aciertos que errores, elegir bien. Muchas veces es como que estamos a ciegas, tanteando en una neblina, y esto produce mucha incertidumbre. Y lo que más empeora a esta neblina es que estamos bombardeados constantemente por muchas trivialidades que nos llaman la atención y que nos distraen.
Consistencia y saber pensar. Estamos sumergidos en una realidad. Sobre la misma hemos de preguntarnos, ¿la entendemos? ¿La conocemos? Para los seres humanos, el mundo es difícil de comprender. Es tan abundante la información que parece imposible procesarla e integrarla. ¿De dónde provienen nuestros pensamientos? Surgen continuamente y se van encadenando con otros. Respuestas a estímulos externos, diálogos, lecturas y múltiples mensajes que nos llegan de distintas fuentes. Nuestra cabeza es un hervidero de ideas, recuerdos, imágenes. Hay quienes dicen, no puedo parar de pensar, pero ¿qué pensamos? Es raro no pensar en nada. Por ello resulta muy útil el criterio de consistencia y es preciso explicitarlo, porque no es algo espontáneo y automático. Es preciso valorarlo y dedicarle tiempo. Página 43 del libro Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar, escrito por Sara Jo de Crito, quien también acompañó es Alberto Dupetit, quien dice, mientras haya nietos habrá abuelas, y muchas de ellas tendrán el desafío de dar respuesta a las preguntas de los hijos de sus hijos. La psicología evolutiva ha tipificado las edades del qué, el por qué y el para qué, por las que pasamos todos de alguna manera. Muestra la experiencia que aquellas personas que en esos primeros años de su vida han tenido interlocutores capaces de escuchar con seriedad sus preguntas y les han respondido con honradez intelectual, adquieren mayor seguridad y confianza para hacer frente a los problemas de cada día. Este libro ofrece una guía. No están ni todas las preguntas ni todas las respuestas. Es una muestra. En más de una ocasión no tendremos a mano la respuesta. Es la oportunidad de decir al preguntón, vamos a buscar la respuesta entre los dos. Libro Consistencia, escrito por Sara Jo de Crito, lo encuentran en Ediciones Sicus. La próxima semana les vamos a estar pasando todas las anécdotas que ustedes nos fueron comentando sobre Pinamar, si nos quieren contar sobre Enrique Yo, al 1130-98000, nombre, apellido y de qué zona son, para que podamos compartirlo con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? Acá en Radio Amadeus 91.1, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.